había sido injustamente acusado, involucrado en esto. Y se muestra esto en el dignísimo talante que tiene la señora de él, María Josefa, de la que hoy estamos hablando, esta matrona criolla. Manuel Belgrano, estudiante de abogacía, residía en España. Entonces fue el que supervisó todo el juicio de su padre, estando en España, de lo cual mantiene puntualmente informada a su madre a través de cartas. Y esta imparte instrucciones, incluso se dirige por carta personal al rey Carlos IV, desplegando una acción admirable para una mujer que tenía escasa instrucción, como era la situación general de todas las mujeres de la época, ¿no? Claro, la matrona. Poca instrucción, pero gran desenvolvimiento tenía la mamá de Belgrano. A tal punto que por carta le solicita intervención al rey Carlos IV de la situación de su marido. Esa lucidez que tiene doña Josefa en sus expresiones, la energía de las ideas que tiene, nos muestran una personalidad definida, fuerte y muy enérgica. Finalmente el rey Carlos IV lo va a sobreseer al papá de Manuel Belgrano, don Domingo Belgrano y Peri, de toda culpa y cargo. La actitud durante los años duros para la familia demuestran a María Josefa que es timón de aquel núcleo familiar numeroso. Mirá qué rol importante, ¿no?, de la mujer en la familia Belgrano. Con hijos que estaban viviendo en España, estaba ahí nuestro héroe Manuel Belgrano, que ya era casi un abogado, y se mueve la mujer entre los tribunales y los bufetes de los abogados para hacer marchar el expediente de su marido y allá Manuel Belgrano también.
Claro, que él estaba con arresto domiciliario en ese tiempo.
El padre.
Claro.
Sí.
Por eso que la esposa se movilizaba.
Sí, y allá en España, donde se estaba cursando el juicio, Manuel, que ya era casi abogado, intercambiaba opiniones con otros abogados y iba siguiendo el expediente al pie de la letra y al día. El expediente de su padre. Y bueno, de esto hay testigos en las cartas que le rinde cuenta y le informa el estado y la situación de las cosas a esta madre que estaba en Buenos Aires. En diciembre de 1798, doña María Josefa otorgaba poder para atestar a sus hijos al presbítero doctor Domingo Estanislao y Francisco, a los que designa albaceas, pidiendo ser sepultada en la iglesia de Santo Domingo, de cuya venerable orden soy tercera, decía. Doña María Josefa González, la mamá de Manuel Belgrano, murió 8 meses después, el 1 de agosto de 1799, y fue sepultada dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo, tal cual ella quería. Está, vos sabés que el convento de Santo Domingo está a metros de la casa familiar y natal de Manuel Belgrano.
Ah, mirá vos.
Está sobre la calle Belgrano, precisamente.
Claro.
Te diría que está a 10 metros de la esquina, y cruzás la calle y está el convento de Santo Domingo. En ese convento de Santo Domingo está su hijo Manuel Belgrano y está su madre también. En esa, eran muy católicos ellos,
claro,
de la orden de los dominicos.
Claro, sí, es muy común en la época también.
Ahí está la mamá de Manuel Belgrano, que el 1 de agosto se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Bueno, Juan Carlos, 1 de agosto
cosa
también.
Que eso no se sabe casi, ¿eh?
Sí.
No, solamente tienen que escuchar la columna, porque no es fácil llegar a esa información.
Claro. Bueno, te digo de dónde yo obtengo, porque también es muy digno de nombrar las fuentes.
Sí, sí, claro.
Vos sabés que son fuentes de información muy generosas, de gente que investiga, obviamente. Claro. Hay descendientes de Manuel Belgrano en esas páginas, y hay muchos institutos belgranianos en la Argentina, en todos lados. Uno de los más importantes que se comunica conmigo es el Instituto Belgraniano de Morón.
Ajá.
¿Y por qué Morón? Vos decís, ¿por qué Morón?
Sí, ¿por qué Morón?
Porque
pregunto.
En Morón, Belgrano hace una aposta muy grande cuando marcha hacia Rosario.
Ah.
Y ahí recuerdan siempre el pasaje de Manuel Belgrano con su ejército por ese lugar. Hay muchos institutos belgranianos, muchos institutos güemesianos y asociaciones sanmartinianas que tienen vínculo a través de las redes sociales con todos nosotros, claro. Y hay información disponible, o sea, en parte yo investigo, tengo fuentes bibliográficas, pero también fuentes que transmiten el conocimiento porque han sido investigadores prematuros.
Claro, qué bueno,
¿eh? Un primero de agosto, también 1816, fíjate vos, Juan Carlos, que ya se había librado el acta de la independencia en Tucumán, claro, en claro. julio, y un mes de, no, 15 días después, claro, porque estamos hablando del primero de agosto, claro, de 1816, nace el ejército de los Andes. Ajá. Ya hacía varios meses que desde la nada se venía conformando un ejército. San Martín, siendo gobernador de Cuyo, de Mendoza, hacía inmensos sacrificios cimentados en ese interés por darle libertad a América, y en contraposición con el desinterés que había en los gobernantes nuestros, ¿no?
Claro.
Venían dándole forma a esa creación de un ejército argentino. El gobernador intendente de Cuyo había puesto aquella sacrificada región del país a trabajar por y para aquella fuerza armada que poco a poco iban haciendo para gloria de la patria y de la América del Sur. Todos trabajaban, cada uno en lo suyo, aportando lo que podían y lo que tenían, tratando de acortar los tiempos porque urgía el cruce de los Andes.
Claro.
¿Por qué? Porque había urgencia en extirpar esa espina clavada en el costado que era del otro lado de la cordillera. Chile estaba asediado e invadido de realistas.
Claro. Era realista.
No había libertad e independencia, claro, mientras del otro lado de la cordillera hubiera un ejército tan armado. Claro. Y también hemos contado en esta columna que el propio Bernardo O'Higgins fue acosado en una de las batallas muy grandes en Rancagua. Uh-huh. Tuvo que huir para la Argentina, para este lado de la cordillera. Ahí conoce a San Martín en Mendoza y arman juntos el ejército binacional, el ejército de los Andes, para combatir a los realistas. Ese grupo humano que el primero de agosto forma el ejército de los Andes era guiado por el hombre necesario para aquellas lides, era el hombre imprescindible de esos tiempos. Él mismo se había puesto a la cabeza de esa empresa porque, como bien sabía decir San Martín, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Ajá. Y a San Martín el coraje le sobraba.
Sí, se nota, sí.
Tanto era su compromiso que había incluso donado la mitad de su sueldo para la construcción de aquel ejército sin nombre. Y como no tenía nombre el ejército, alguien en la lejana Buenos Aires decidió bautizarlo con un nombre glorioso que lo identificaría desde entonces y hasta la eternidad. ¿Quién fue el que le puso el nombre de Ejército de los Andes?
¿Quién fue?
Fue un hombre que acá en Los Toldos está homenajeado en una calle grande, que separa, o mejor dicho, es, te diría, la arteria principal del barrio Juan Domingo Perón. Esa calle
Pueyrredón.
Exactamente.
Ah, mira.
Juan Martín de Pueyrredón. A Pueyrredón hay que honrarlo y hay que valorarlo, conociendo que tuvo intervención decisiva, porque era el director supremo de las provincias del Río de la Plata. Pero había un montón de conspiraciones políticas que lo tenían maniatado a veces.
Claro, claro. Sí, sí.
Juan Martín de Pueyrredón fue aquel director supremo que un día primero de agosto de 1816, hace 208 años, dictaminó que aquella fuerza armada debería llamarse Ejército de los Andes.
Nada menos, ¿eh? Qué buen nombre le puso además, ¿eh?
Y por supuesto que la misma determinación nombró como su general en jefe a don José Francisco de San Martín y Matorras. Y a partir de aquel lejano día de agosto, para gloria y honor de la patria, el Ejército de los Andes se convirtió en sinónimo de la libertad e independencia americana. En estos días, Juan Carlos, en que estamos construyendo en la Escuela 7 con las maestras y los alumnos un acto para rendir homenaje a San Martín, hemos relevado de Los Toldos, de la planta urbana, las calles que homenajean o aluden al libertador general San Martín.
Ah, mira vos. Son muchas, ¿no?
Sí, Yo no sé si te conté esto, pero lo vengo socializando porque es una idea linda que hemos compartido con las tres maestras de segundo grado. En uno de esos segundo grados está mi hijito Lucas. Ajá. Y entonces estamos trabajando para relevar cuáles son las calles que se vinculan con la historia del Libertador San Martín, además de la Avenida San Martín, por supuesto.
Claro, obvio, sí.
Bueno, mirá cuántas calles hay en Los Toldos sobre la historia sanmartiniana. Calle O'Higgins, barrio de los Eucaliptos. Calle Maipú, comienzo ahí del corazón del barrio de los Eucaliptos. Sargento Cabral, la calle Montiagudo, la calle Falucho, que está la radio.
Claro, sí, sí.
La calle General Las Heras, Remedios de Escalada, calle Corrientes. Todo el mundo debe ya estar pensando de qué modo se vinculan, ¿no?
Sí, sí, claro.
Corriente, Correntino, era San Martín.
Correntino, claro, obvio.
Y Cabral también. La calle Mendoza, la calle Lavalle, Chacabuco. Vos sabés que no sabía yo que allá en el fondo del barrio
Chacabuco.
Barrio Martín María Teresa, María Teresa, sí.
Sí,
Jardín María Teresa. Hay una calle que se llama Chacabuco.
Ajá.
Esto lo tengo que relevar, lo tengo con un signo de interrogación porque en el mapa figura, pero tengo que chequear si refiere a eso o refiere al deslinde, como se le llama, del pueblo que mira hacia la ciudad de Chacabuco. Así que tengo que chequear eso, pero Chacabuco está.
Claro.
La calle Alvear también existe en esa zona. Necochea, un gran soldado oficial de San Martín.
Claro.
La calle Almirante Brown también se vincula a la gesta libertadora. Simón Bolívar, por supuesto.
Ni hablar.
La calle Belgrano. Y la calle esta que citábamos recién, Juan Martín de Pueyrredón.
Claro.
Entre otras calles.
Debe haber más.
Sí, hay más, porque vos podés vincular hasta Aldeán Funes con la historia sanmartiniana. Pero hoy citamos a Pueyrredón, uno de los grandes colaboradores de San Martín. Fue Pueyrredón también aquel que le dice en una carta a San Martín, en este libro que leí del doctor Carlos McDonnell, que le dice a San Martín: mire, le mando estos fusiles, le mando estos ponchos, le mando algunos otros pertrechos más, y no me pida más nada porque acá me van a colgar en una plaza si sigo brindando esto.
Claro.
Así que pese a la resistencia que tenía en lo político, Pueyrredón ayuda en lo que puede al general San Martín. Y fíjate qué decisión importante toma de darle nombre al ejército de los Andes.
Qué lindo, ¿no?
Bueno, yo creo que hasta acá podemos llegar en el día de hoy, Juan Carlos, con todo lo anecdótico, todo lo histórico en esta columna de los sábados.
Bueno, Carlos,
no sé cómo podemos cerrar todo esto.
Hemos hablado de todo un poco, pero siempre lo resumimos con algún tema musical que te pones a pensar, no sé si en la semana o en el último día o en el último minuto, pero
generalmente, te tengo que confesar algo, generalmente surge en los últimos, en el amanecer del sábado.
Ajá.
Cuando yo defino los temas que vamos a tratar en la columna, digo, a ver cómo podemos cerrar musicalmente con algo alusivo. Y hoy hemos hablado de Remedio de Escalada de San Martín, una de las que bordó la bandera de los Andes.
Claro.
Hemos hablado de la creación del ejército de los Andes, así que qué mejor que cerrar con una cueca mendocina que se llama precisamente Bandera de los Andes.
De mi patria sos la gloria, banderita de los Andes, pues figuras en la historia del más grande entre los grandes. Manos criollas te bordaron manos santas para ser un estandarte de la gloria americana. Banderita de los Andes, sos reliquia de mi patria.
Adentro, juramento sagrado, fue santo grito de libertad. Juramento sagrado, fue santo grito de libertad. Defender con su espada, dando su sangre pura lealtad. Defender con su espada, dando su sangre pura lealtad.
Bueno.
Capitán de los Andes, de tu bandera eterno altar, la que grita a los vientos y al continente vio libertad. La que grita a los vientos y al continente dio libertad. Fue el batallón de los Andes, el Plumerillo diciendo está. Soy el nido de un cóndor que alzó su vuelo a la eternidad. Soy el nido de un cóndor que el continente dio libertad.
Segundita, mi alma. Pabellón de los Andes, en nuestra patria siempre será. Pabellón de los Andes, en nuestra patria siempre será. Sentinela glorioso, guardián de cuyo sagrado altar. Sentinela glorioso, guardián de cuyo sagrado altar. Banderita bordada por la patricia de aquel titán, ella grita a los vientos toda la gloria del capitán. Ella grita a los vientos toda la gloria del capitán. O el batallón de los Andes, el Plumerillo diciendo está. Soy el nido de un cóndor que alzó su vuelo a la eternidad.
Bueno,
soy el nido de un cóndor que al continente dio libertad.
Bueno, eran los trovadores de Cuyo, ¿no?
Los trovadores de Cuyo cantaron Bandera de los Andes, una composición de un prócer de la música mendocina y cuyana, don Hilario Cuadros. Y Manuel Marcos López compusieron esta obra folclórica e histórica.
Gracias, Carlos.
Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Hasta la semana que viene. Ha sido la columna de Carlos Soria, entre usted y yo.